¿Cómo te llamas?
Yo, Ramírez.
Se llama Montserrat, pero es Montserrat.
Ah, esa es la que me escribió.
Ajá. Sí. Excelente, estamos en vivo ahora.
Listo, excelente. Muchas gracias, Waldo, por la invitación aquí, por aceptar la invitación, tomarte una parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Y bueno, pues realmente te agradezco todo lo que platicamos antes de la entrevista, que te digo, a ver si no se me olvidan ahorita las preguntas. No, pero más que una entrevista es conocer todo lo que has hecho alrededor del físico-culturismo, pero también hay algo muy importante que por eso te mandé mensajito y te dije, oye, tuvimos una entrevista de uno de los alumnos que hablamos del emprendedor, del entrenador como emprendedor.
Ya.
Y bueno, ellos van poniendo su escuela, van formando su academia, su sala de funcional, etcétera. Pero tú ya tienes mucho tiempo en el medio y eres un emprendedor. ¿Cómo empezó esta historia en relación al fisicoculturismo? ¿Cómo empezaste tu carrera de culturismo? Yo me acuerdo de esa escuela, de ese gimnasio, que estaba ahí en... porque ahí trabajaba Ricardo Soto, que lo debes de conocer. Entonces, él fue compañero del ENED y me decía, vamos acá con Waldo, y no sé qué. Y yo le decía,
y nunca fuiste, por
nunca
cierto.
Fui, pero voy a ir. Entonces decía, vamos con Waldo, etcétera. Y yo me acuerdo de ese gimnasio que estaba ahí en el Espartaco. ¿Desde entonces o desde antes ya estabas en el culturismo?
No, desde antes, no, bueno, yo tengo 34 años entrenando, hermano. Entrenando, empecé a los 13 años.
Ajá.
Fue algo padrísimo llegar por primera vez a un gimnasio y me sentí como llegar a mi mundo, ¿sabes?
Claro.
O sea, fue una experiencia así bien padre porque desde que llegué sentí que esa era mi casa.
Sí.
O sea, y como desde que tengo uso de razón me gustó hacer ejercicio, luego mis papás... cuando yo tenía, fíjate, me acuerdo, ajá, tenía, no sé, unos 5 o 6 años.
Sí.
Me la pasaba haciendo sentadillas, disque lagartijas. Sí. Y mis papás me veían así como, ¿qué está haciendo, no?
Ajá.
Y eso duró hasta hoy, ¿no?
Sí.
Entonces, el entrenamiento y la actividad física, pues es algo que me ha acompañado en la vida.
Claro.
Ahora... gracias por invitarme, perdón.
No, al contrario.
Que ya me puse a platicar. Es un gran honor, amigo. Tenemos varios años de conocernos, pero en Zoom.
En Zoom,
sí. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí. Y y bueno, la pregunta que me estás haciendo de cómo empecé. Yo creo que con mucho sacrificio, ¿no?
Claro.
El primer gimnasio que puse. Ya tiene muchos años, no sé, puede ser más de 22,
ajá,
por ahí. Tuve que hacer todos los sacrificios que te puedas imaginar.
Sí.
Yo tengo dos carreras, soy arquitecto, licenciado en arquitectura, licenciado en acondicionamiento físico y tengo la maestría en nutrición. Y yo creo que... siempre he tenido hambre, con esto quiero decirte que siempre he tenido hambre de conocimiento, de un conocimiento que pueda aplicar y que sea una herramienta para utilizarlo. Porque hay muchos académicos que se quedan en ese conocimiento.
Nada más leer,
sí, o
el
sea,
libro.
¿No? Leen, tienen el conocimiento y
no
luego, ¿qué pasó?
Uh-huh.
¿No? Entonces, pues la arquitectura ahora... la utilizo para mis gimnasios, ¿no? Para
claro,
las remodelaciones, para buscar juegos de luces y sombras, uh-huh, o sea, colores,
sí,
todo esto y el diseño del espacio. Me clavo
claro,
en esa situación, ¿no? Pero ¿cómo empecé? Volviendo a tu pregunta, pues vendiendo todo lo que tenía, hermano, para poder comprar unas maquinillas ahí de fierros viejos.
¿En dónde estaba ese gimnasio?
Ese gimnasio estaba aquí en Cafetales, Eje 3.
Ajá.
Ese fue mi primer gimnasio. Te digo, hace muchos años ya. Y no sabes qué feas máquinas tenía. Pero sabes qué también, y quisiera que la gente también viera esto, el éxito que tuve ahí superó mis expectativas, teniendo otros gimnasios alrededor mejores. Sí. Pero es el servicio, o sea, la calidad del servicio que tú das, esa es la diferencia, y eso no tienes que tener dinero para hacerlo.
¿Qué crees que sea por el interés de que tú te gustó hacer deporte?
Por supuesto, tienes que
ser. Y ahora ves de repente a alguien que agarra mal la mancuerna y luego lo corriges.
Por supuesto, y me sigue pasando, ¿no?
Sí.
Voy a algún recorrido en mi gimnasio o ni en mi gimnasio, y mi mente me dice la mano, el codo, el pie,
corregir a todos.
Y lo hago. O sea, al final lo hago.
Claro.
Y hay gente que no le gusta, obviamente, o dice, pues, ¿por qué me está corrigiendo, no?
Sí.
Pero yo creo que la calidad del servicio tiene que ver con que te apasiona lo que estás haciendo. O sea, yo amo entrenar, amo el fisicoculturismo, y ¿sabes qué? También me gusta mucho ayudar a la gente a cumplir sus metas.
Sí.
Entonces, creo que con esa fusión de servicio, pues puedes llegar a todo el mundo.
Claro.
¿No? O sea, bueno, me refiero a toda la gente que vaya a tu gimnasio. Entonces, cuando yo me salí de ese gimnasio, porque ya no existe, fue porque ya no cabía, hermano. Gracias a Dios. Con máquinas rústicas que parecía que te arañaba un tigre, porque hasta los cables estaban
sueltos.
O sea, mal, o sea. Si yo regresara el tiempo, que tengo fotos de ese gimnasio, obviamente.
¿En Cafetales y cuál estaba?
Cafetales y Tepetlapa, arriba de una farmacia que que ahora es, creo, algo de autos.
Claro, ¿no? Que está al lado de una vinatería.
Ándale, exactamente. Sí, sí, sí. Ahí, pues ahí empezó mi sueño,
sí,
¿no? Pero antes de eso, pues era un soñar en tener un gimnasio, porque muchos de los que nos pueden ver dicen, no, pues es que sueño tener un gimnasio, pero si no tenemos una meta clara,
claro,
y si no caminas todos los días para esa meta, entonces no llegas al objetivo.
Claro, y ya tener la específica.
Exactamente, y te voy a decir algo que me ha pasado en mi vida de competencia y empresarial. La disciplina es la base del éxito.
Sí.
Y la disciplina vence al talento.
Claro.
¿No? Entonces, cuando tú entiendes eso, y yo que soy un atleta morenito, chaparrito, que no tengo nada de diferente a nadie, y soy bicampeón mundial, Mister México, campeón nacional, etcétera, te puedo decir que es por disciplina, porque no tengo ni la mejor genética, ni nada, nada. O sea, pero sí soy súper enfocado, aferrado, y no dejo un día de hacer lo que tengo que hacer. Y esa es la diferencia. Yo pienso que
acabas de mencionar algo muy importante, esa disciplina que a veces hoy me acuerdo mucho de eso que estás diciendo el día de hoy, porque bueno, nos tocó no circular, entonces agarramos la mochila y nos trajimos todas las cosas, nos fuimos a entrenar, y de repente es más fácil decir no porque no tengo coche, entonces ya no se me facilitan las cosas, mejor no voy a entrenar.
Exactamente, nada que ver.
Esa disciplina es la que te llevó a ser competidor internacional y ganar ese campeonato mundial.
Por supuesto, y a ser empresario también.
Claro, y bueno, ahí es algo muy importante, porque bueno, estamos dentro de ese proceso de entrenamiento y a veces no entendemos como competidores, no entendemos a veces la carga de entrenamiento que nos da el entrenador, ¿no? Y creemos que podemos engañarlo o que podemos compensar.
No, bueno.
Y le decimos, bueno, sí hice las repeticiones, pero ya no las hice al rango de movimiento que era, ¿no? Pero
porque tender al fallo muscular mecánico en todo lo que hacemos.
Claro. Pero bueno, no nada más en la parte muscular.
No. Parte... Por eso te digo, en todo lo que hacemos.
Sí.
Ese es mi lema y está aquí, lo tengo clavado en el cerebro.
Sí.
Tiende al fallo muscular mecánico en todo lo que hagas, o sea, hasta que ya no puedas más.
Claro.
¿No? Y si lo hacemos, te lo aseguro que súper bien. O sea, yo estoy súper contento con lo que Dios me da. y poder compartir también con la gente que me rodea, ¿no?
Claro, sí, y bueno, esta parte me parece muy importante, esa frase que acabas de decir de llegar al fallo muscular. Precisamente estaba oyendo uno de esos videos que, motivacionales, que te, cuando quieres cargar más lo pones, y decía, bueno, no estás cansado. Realmente estás cansado cuando ya no puedes más, y cuando ya no puedes más, en ese momento que estás ya súper cansado, es donde estás sacando ese extra. ¿Qué es lo que te hace sacar el extra para generar un nuevo gimnasio, un nuevo emprendimiento, una marca de proteínas? ¿Qué es lo que te hace dar ese extra?
No me quedo quieto, amigo. O sea, la verdad, yo soy una persona que me gusta siempre estar haciendo cosas. Mi esposa me dice, o sea, ¿cómo creaste eso? ¿Cómo se te ocurre? Es que todo el tiempo estoy pensando de manera positiva.
Claro.
Algo que también les quiero decir a los chicos, que también se lo dije hace rato a uno de mis entrenadores, es que las redes sociales distraen demasiado a la gente, hermano.
Sí.
Y lo importante sería ocuparlas para bien, o sea, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no?
Claro.
Que sea una difusión positiva de lo que quieres hacer, pero la mayoría de la gente pierde muchísimo tiempo en las redes sociales y en todo en la vida, ¿no? Pero yo creo que en vez de perderlo, pues tenemos que ganarlo.
Claro.
Y eso es la actitud que te digo. Yo creo que más del 80% de lo que hacemos tiene, si es con una actitud positiva, va a dar un buen fruto.
Claro. Ahí, fíjate que voy con mi nutrióloga, y me decía mi nutrióloga, están estos tipos de proteína y todo eso. Si ya hay una proteína de carne, dice, solamente hay una persona aquí en México que la tiene, y es Waldo. Y le va, yo conozco a Waldo, le digo, hasta fue mi alumno en la licenciatura.
Así y es.
Le digo, sí, hemos colaborado en algunos cursos y todo eso. Y le digo, ¿a poco tiene él una proteína? Y le digo, pero debe de haber otras marcas, ¿no? Me dice, no, la de él es la buena.
Sí.
¿Cómo es que bajo estas necesidades que tú tuviste como competidor, que ves en la gente de los gimnasios, es que tú generas este tipo de emprendimientos? Esa parte de decir, a ver, no hay una proteína con carne de carne buena, ¿no? O las que hay tal vez no llegan a los requerimientos. Entonces ves esa necesidad, aplicas ese conocimiento que tienes, ese dar el extra,
claro,
para generar,
claro,
ese tipo de productos.
Sí, bueno, aquí lo importante es que soy atleta, trato siempre de estar en capacitación continua, ¿no? Y entonces encuentro nichos de mercado,
claro,
donde puedo hacer sobresalir mi marca, ¿no? Uh-huh. O mis empresas. Entonces yo creo que esto, como lo acabas de decir, de la proteína de carne que se llama Predator Elite Pro, ahí síganos en nuestras redes sociales.
Ya dijo Monse que nos vas a invitar una para la otra.
Ah, por supuesto que vamos a hacer aquí
shakers
y demás. Ajá. Pero tener el conocimiento, o sea, tú sabes qué es lo que necesita un atleta, en mi caso,
claro,
¿no? Entonces, si lo sé, pues voy a crearlo entonces.
Claro.
Y voy a mejorarlo, porque quiero decirte que todas mis formulaciones de cada uno de los suplementos que tengo no son iguales. Doy algo diferente.
Claro.
¿Sí? Entonces creo que eso es muy importante. O sea, si tengo el conocimiento, pues hay que aplicarlo, ¿no?
Sí.
Algo que también soy el único, también te lo voy a comentar, se llama Monster Carbs, por ejemplo, y tengo varios productos, ajá, muchísimos, pero te voy a hablar del Monster Carbs, que es carbohidrato de camote, que es un carbohidrato simple y complejo,
sí,
o sea, es compuesto, además adicionado con aminoácidos.
Sí.
Eso para después del entrenamiento y recuperación de glucógeno muscular está excelente, ¿no? Para, claro, crear el pico de insulina que necesitamos, ajá, etcétera. Por ejemplo, eso tampoco lo tiene nadie, hermano. Y tengo otro producto que es mezcla de proteína de suero de leche, proteína de carne y este carbohidrato de camote con aminoácidos.
Claro.
O sea, está excelente, es una comida completa. Sí. Ahora, ¿por qué mezclé el suero de leche con la proteína de carne? Si tenemos dos fuentes diferentes, sí, tu cuerpo va a absorber mejor. Es como si solamente comes pollo,
ajá,
pues no es, la biodisponibilidad no es igual.
Sí.
Entonces es mucho mejor tener variedad en nuestra alimentación.
Claro.
Entonces yo creo que yo en la mañana consumo suero de leche, uh-huh, pero en la tarde tomo proteína de carne. Entonces son alimentos básicos para un fisicoculturista,
claro,
que pueden aportar muchísimo, ¿no?
Claro, y finalmente tener un mejor rendimiento. Pero esta parte, mencionabas de estos conocimientos y me dices, no me quedo quieto. Bueno, nos conocemos desde que estábamos en la licenciatura. Me acuerdo que me decías, voy a ir al campeonato mundial, y yo todavía te decía, no, tú entrega la tarea, ¿no? Y le entregaste, sí, como pudiste, le entregaste. Y desde entonces estás en esta parte del estudio, y eso es lo que aplicas ya a la hora de tomar este tipo de decisiones, para aplicarlas ya en los productos.
Por
porque
supuesto.
También, algo muy importante, por ejemplo, critican mucho a veces el uso de los fármacos, el hacer un ciclo, ¿no? De meterse un ciclo, porque no hay un proceso de recuperación. Mencionabas antes de la entrevista algo que me llamó mucho la atención, porque bueno, desgraciadamente muchas personas que están en este proceso del culturismo tienen problemas hepáticos, ¿no? Producto también del uso del fármaco, de una mala dosificación, etcétera. En ese sentido, ¿qué es lo que has aplicado en relación a eso que le ha ayudado a la gente para no tener ese tipo de,
claro,
problemas? ¿Y cómo,
bueno,
lo has hecho tú,
sí,
de manera particular?
Perfecto. Aquí hay una cosa muy importante. Aunque lo hagas bien, el esteroide es hepatotóxico. O sea, es hepatotóxico.
Sí.
Porque hablabas de las dosis. Obviamente, mientras más dosis, pues más hepatotoxicidad puedes obtener. Pero ya por consumirlo, es hepatotóxico. Entonces,
claro,
tenemos que ser súper disciplinados, número uno. Y la verdad es que la gente no es disciplinada, ¿no?
Sí.
Ese es el punto primero. Ahora, como yo estuve viendo todo esto, también tenemos otro producto, o creamos otro producto en conjunto con un médico.
Sí.
Le mando un saludo a mi doctor, que fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro.
Sí.
Víctor Rojas, que teníamos varias sustancias que utilizar, ¿no? Para mí y para mis atletas. Me decía,
sí,
necesitamos cisteína, inositol, cardo mariano, cardo lechoso, ácido alfa-lipoico, vitamina C. Y yo dije, bueno, si eso es lo que necesito, pues voy a crear un producto,
claro,
para ello.
Sí.
Y creamos el producto que se llama ProLiver, que ha dado excelentes resultados, tanto para atletas,
sí,
como para personas que no se dedican a ser atletas, o sea, al deporte como tal, pero les gusta verse bien,
sí,
y algunos utilizan fármaco, y también lo hemos utilizado para personas que tienen problemas hepáticos por otras situaciones,
sí,
¿no? Pueden ser alcohol, drogas, no sé, cualquier,
claro,
cualquier otra situación, porque sabemos que el hígado pues procesa todo lo que,
claro,
comemos, ¿no? O nos untamos o nos inyectamos,
sí,
o lo que sea.
Sí.
Entonces, desde ese punto de vista, hermano, yo creo que tenemos muchas cosas que hacer, hay que ser creativos.
Claro.
Y la verdad, gracias a Dios, la creatividad siempre ha sido algo que Dios me ha dado como un don, en donde pues la gente ve como un problema a veces algo,
sí,
y nosotros tenemos que verlo como una oportunidad,
claro,
para algo, ¿no?
Sí.
En este caso vi la oportunidad, tenemos ese producto, y la verdad es que te puedo decir que es un excelente producto que se vende súper bien, y lo manejamos también como detox para
sí,
las personas. O sea, no necesitas ni ser alcohólico ni nada. Lo manejamos como detox por lo menos una vez al año.
Sí.
Sí. Y con excelentes resultados. Y lo hemos visto también en estudios, yo le mando a hacer químicas sanguíneas a mi gente y vemos cómo el hígado se va mejorando, hígado sí. graso, por ejemplo, ¿no? Y problemas también de funcionamiento general, ¿no? También claro. de desintoxicación renal podría ser, que uh-huh. también sabemos que los riñones no regeneran y es difícil, ¿no? Pero cuando tenemos un cambio de alimentación con un buen producto, pues podemos obtener muy buenos resultados.
Claro, todo eso se resume en un proceso educativo completamente, así ¿no? es. O sea, finalmente tú te puedes meter a investigar, hay mucha información en la red, pero tal vez no sea la información que sea la real, ¿no? La que sea concisa. Dentro de las capacitaciones, te ha ido muy bien en la capacitación y también te agradezco que me invitaron ahí. Fui de bateador emergente, ¿no? En el curso de entrenamiento para mujeres. Ajá. Y bueno, estuvimos ahí en esa certificación.
Sí, amigo.
Cuando estaba lo de la pandemia, lo hicimos en línea y todo eso.
Así es.
Pero bueno, dentro de estos procesos de capacitación te ha ido muy bien. Y una de las capacitaciones que das es precisamente esta de farmacología.
Así es.
Todo eso que tú ya lo has experimentado como tal, ¿lo ves dentro de estas certificaciones?
Sí, claro, pues es la experiencia y obviamente el conocimiento científico que tiene que ser unido. Yo siempre comento que tiene que ser una fusión de la teoría con la práctica para sí. que nosotros podamos tener un conocimiento integral.
Claro.
Porque si no, la pura teoría, a veces cuando la quieres aplicar, como que no coincide con, uh-huh. con el estudio, con la población que tiene tales características y está limitadísima sí. en muchas cosas, porque nuestra vida no es así, quiera que también sí, lo que sí, estábamos sí. platicando, hay muchos factores externos que a los atletas les pueden afectar, entonces esa teoría con la práctica, esa fusión, creo que es fundamental. Por eso también me di a la tarea de crear la Escuela de Entrenadores Elite Team Pro, donde tenemos muchas certificaciones, sí. Farmacología, entrenamiento especializado para mujeres, entrenamiento especializado para hombres, tenemos metodología avanzada para hipertrofia muscular, nutrición deportiva, o sea, tenemos muchas sí. certificaciones. Sí. Y cada una va enfocada, en principio, a mi necesidad.
Claro.
Como atleta. Y sí. yo siempre lo veo desde mi punto de vista como atleta. O sea,
sí.
¿qué me gustaría que me dieran a mí si yo fuera el atleta, no? Ahora, en la parte, yo como académico, y digo, no, pues este tema, me voy a ir por aquí, esto. Porque en muchos de los cursos, por ejemplo, de entrenamiento o de las certificaciones, va alguien, hace las sentadillas el profesional sí. y ya. No, pues no.
Claro.
Tengo que ponerlos a ellos también
que lo
ejecutar.
Hagan, que sí. Ajá,
entonces, sí. Nosotros hemos creado esta modalidad híbrida donde uh-huh. tenemos clases presenciales y clases en línea.
Claro.
Para la gente que no puede estar en la Ciudad de México.
Y lo ve por la transmisión.
Pero los que sí pueden, uh-huh. están ahí con nosotros sudando y corrigiendo sí. y modificando, haciendo entrenamientos de alta intensidad, por ejemplo,
claro.
con buena calidad de ejecución,
uh-huh.
rangos de movimiento, o sea, son muchas cosas que a lo mejor, si tú lo ves, se ve bien, bonito, ¿no? Pero cuando tú lo ejecutas,
sí.
según tú está bien, pero esa es la cosa. Y fíjate también, algo muy importante que siempre les digo a todos los alumnos que vienen a esta certificación, grábense haciendo los ejercicios.
Sí.
Porque la expectativa y la realidad
sí.
no coinciden no. muchas de las veces.
Pero ahí ya tú le dices el enfoque de cómo hacer el agarre, de cómo
por supuesto,
hacer el
rango no, de hecho, las tareas son en video.
Claro.
O sea, las tareas de metodología de entrenamiento
sí.
son en video. O sea, no les pido un escrito porque, bueno, eso lo pueden sacar en cualquier lugar.
Ahí sí me va a pegar contigo porque a mí me toca dar el CISET de acondicionamiento físico.
Venga,
y en el
bienvenido.
CISET ahí vemos, por ejemplo, tres ejercicios de grandes grupos musculares, ¿no? El press de pecho, sentadilla y el peso muerto.
Okay.
Pero a veces, y es algo que sí me han mencionado, de repente lo que viene en el manual son cosas de 1996.
Exacto,
y los
hermano.
Requerimientos actuales,
sí,
son muy diferentes. Sí puede ser la base, sí, uh-huh, puede ser como se hacía antes,
sí,
pero los requerimientos actuales, las máquinas son diferentes a aquellas que había, ¿no?
Y el peso muerto tiene muchísimas variantes,
claro,
por ejemplo.
Yo lo hago de CrossFit.
Fíjate,
o sea,
sí.
Entonces
hay muchísimas variantes donde puedes enfocar más en isquiotibiales, más en zona lumbar, más en glúteo. Y entonces la gente a lo mejor no está haciendo lo correcto. Sí mete peso muerto, pero no está haciendo lo correcto para aislar el grupo muscular específico que quiere trabajar,
claro,
¿no?
Y es una variable, como dices, ¿no? O sea, lo grabas, lo ves cómo está la postura, cómo está, tal vez una variable muy sencilla que sea cambiar la punta de los pies, va a cambiar directamente el grupo muscular. Pero para llegar a eso, primero debo saber qué es el grupo muscular, qué es el músculo, cuáles son las funciones, etcétera. Entonces,
¿sabes otra cosa súper importante? La conexión neuromuscular.
Sí.
Siento que ahí nadie nos enseña, hermano. Pero, por ejemplo, si yo le digo a cualquier persona, a ver, aprieta tu isquiotibial sin mover tu cuerpo.
Sí.
El isquiotibial derecho, a ver, hagámoslo, ahí está, yo ya lo estoy apretando. El glúteo derecho, o sea, ahí está, yo ya lo estoy apretando,
sí.
Ya estás apretando,
ya,
también tú,
sí.
Pero eso es porque tenemos conectado los músculos al cerebro.
Claro.
Te voy a decir algo, el 99% de los chicos que llegan, que según llevan años entrenando, no tienen eso. Entonces el desarrollo de la masa muscular se ve súper afectado. Porque lo que no hemos entendido es que el fisicoculturismo y el desarrollo de la hipertrofia muscular, uh-huh, no es un ejercicio de movimiento, sino de contracciones.
Ok.
Entonces, cuando yo entendí esto que te estoy diciendo,
sí.
pude potencializar la hipertrofia muscular en los grupos musculares, sobre todo los deficientes. Y obviamente hay que priorizar, manejar una periodización de entrenamiento donde vas a priorizar los grupos musculares atrasados, etcétera. Pero teniendo la conexión neuromuscular, hermano, cuando empecé, wow, o sea, mis tríceps me cambiaron muchísimo, los isquiotibiales, que no lo tenía nada desarrollado, se me hicieron gigantescos, que creo que fueron de las partes decisivas o de los músculos decisivos para que yo pudiera ganar los mundiales.
Pero a veces no tenemos ese conocimiento de cómo activarlos. De cierto,
ahorita
activa el glúteo derecho, pero ¿cuál de los tres, no? ¿Cuál de las tres regiones?
Las tres, si quieres.
Pero a veces no conocemos.
El mayor, el medio, el menor, como quieras, pero actívalas.
Pero a veces no tenemos esa conexión, como mencionas, neuromuscular. ¿Cómo es que lo haces dentro ya de los atletas? O sea, sabemos que ya para un atleta va a ser muy
hermano,
fino.
Sí, exactamente. O sea, los entrenamientos. Tengo un atleta, Iracema, que tiene ya varias competencias internacionales, quedó en tercer lugar en un internacional en Colombia y ahorita la estoy preparando. O sea, son detalles. Le digo, necesito que conectes aquí.
Sí.
Tu ejecución de movimiento es correcta, pero necesito conectar tu cerebro.
Claro.
Igual tengo a otra chica, por ejemplo, y sobre todo en el glúteo, que es difícil, ¿no? Todos los músculos posteriores,
uh-huh,
son difíciles porque no los vemos en el espejo.
Sí.
¿No? Entonces nos cuestan mucho más trabajo los posteriores, la conexión neuromuscular en los posteriores. Deltoides posterior, si quieres romboides, dorsales, glúteo muchísimo, isquiotibiales, pantorrilla, ¿no? Los gemelos, el sóleo.
Sí.
Entonces, todos estos músculos nos cuestan mucho más trabajo. Tenemos que darnos a la tarea de fuera del gimnasio estar conectándolos, hermano. Eso es lo que yo les dejo de tarea a mis alumnos, que ya son profesionales o están a un paso de serlo, ¿no?
Sí.
Me refiero a que tienden dedicar muchas horas de su tiempo al entrenamiento y su vida.
¿Hay una fase específica dentro de la planificación del entrenamiento para hacer esta conexión neuromuscular? Es decir, ya ves que Bompa nos dice que hay una fase de preparación general, bueno, de adaptación anatómica y después de...
Yo creo que va en la adaptación anatómica.
En ese momento es donde tienes que...
Porque la adaptación anatómica sí está bien,
sí,
pero tiene que ser desde el cerebro.
Claro.
Entonces yo creo que desde la primera fase,
desde el cerebro, hermano, y desde cómo agarrar
exactamente
la mancuerna,
exacto,
cómo
exacto
posicionarse, ajá, en el banco,
porque
etcétera,
tiene que ver, como lo bien lo mencionas, de la anatomía, de cómo sujetar, de cómo, claro, pero también nadie nos enseña esa parte de la conexión neuromuscular.
¿Cómo le haces con los atletas que ya vienen formados, que creen que lo están haciendo bien?
Eso siempre me pasa y es un tema.
Sí.
Pero cuando lo entienden,
claro,
es donde ellos ven el cambio, donde el juez ve el cambio, claro, y todos vemos el cambio, ¿no?
Claro.
Donde me dicen, es que nadie me había explicado eso. Exacto.
Pero
es la diferencia.
Es un detalle, ¿no?, muy fino que viene desde la, de esa visión que solamente la tiene el entrenador. Pero a veces no basta solamente con ser el entrenador, sino haber vivido esa parte, de
así
haberlo
es,
sentido,
hermano,
de haber participado.
Eso es súper importante.
No, de que sepas que es depletarte a nivel internacional y que de repente, bueno, cuando te depletas aquí en la Ciudad de México, pues ya sabes, ¿no?, por lo menos dónde vas a caer, pero a nivel internacional es complejo. Yo creo que ese detalle fino tiene que ver con el entrenador, pero tiene también que ver con esa experiencia de participación en eventos internacionales.
Sí, también tiene que ver.
Entonces ahí me
y esa
parece,
pasión también,
claro, hermano, claro, es muy importante esa pasión que metes como entrenador, porque también lo has vivido también de repente, bueno, yo en mi deporte que es el taekwondo, de repente veo a los chavos compitiendo y ya me estoy sentando de lado, ¿no? Porque
sí,
siento que voy a competir también, pero me imagino que tú también lo percibes, ¿no?, cuando están entrenando.
No, por
están...
supuesto, por supuesto, así es. Si no tienes pasión en algo, mejor,
claro,
cámbiate de disciplina. Yo
sí,
así lo veo,
así,
¿no? Y así como tú dices, ya te estás poniendo de lado cuando estás viendo a tu atleta competir. De igual manera, yo los veo y ya estoy viendo algo que a lo mejor pudiera mejorar o qué se puede trabajar de esta manera. Cambiamos el vector de contracción, uh-huh, por ejemplo. Porque mucha gente piensa que hacer bíceps, por decir cualquier, ajá, músculo... siempre ponen la polea abajo,
ajá,
pero que ahí sí cambiamos los vectores de contracción,
claro, la,
¿no?,
línea de fuerza va a,
exactamente,
cambiar.
Entonces eso nos va a llevar a tener músculos más desarrollados, más redondos, con mayor forma,
claro,
¿no?, con una activación diferente también.
Sí.
Entonces es súper importante que nosotros cambiemos también en atletas, ya estoy hablando de atletas de buen nivel, ¿no?,
ajá,
estos vectores, y que no, claro, siempre hagamos lo mismo, ¿no?
Así es. Cuando está fascinante la plática, estoy resolviendo también muchas,
vamos,
no, ¿sí? Todavía no nos vamos, estoy resolviendo muchas de mis dudas también, porque bueno, no, como mencionas, no nada más es en el libro, ¿no? ¿Cómo,
sí,
cómo ha cambiado el culturismo de aquellos años ahora? Que tenemos tanta información acá en internet y que podemos ver los videos,
es que,
y cómo,
¿sabes?,
se está mejorando.
Esa información a veces no es tan clara, tan específica o tan verídica.
Claro.
Y ahora, por ejemplo, puede haber un estudio que diga, la L-carnitina no sirve.
Sí.
¿No?
Ajá,
por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Súper comprobado para tal... Pero para una población diferente puede ser que te funcione.
Con necesidades diferentes,
exactamente,
claro,
¿no?
Es donde entran ahí los principios del entrenamiento, ¿no?
Exacto,
ese principio,
hermano,
de la individualidad.
Exactamente. Los BCA no sirven para nada. Toin, ¿no? Entonces,
pero
tú puedes...
tal vez ese estudio se ocupó en un grupo específico que tenía 100% controlado, que lo podías... y tal vez para ese grupo no sirvió, pero tal vez a ti te están dando
eso
resultados en tu
eso
gimnasio.
Eso es lo que yo te quiero decir. Y luego dice, no, pero es que algún alumno, es que en tal estudio científico dice esto, ¿no?
Ajá.
¿Sí? De hecho ya lo leí, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
no creas que no.
Sí.
Pero yo te estoy diciendo que podemos modificarlo y que en esta población se puede ocupar de otra manera,
¿no? Claro.
Entonces, yo creo que hay muchas cosas que podemos implementar y tiene mucho que ver la experiencia, como estamos diciendo, sí, hermano, claro, también. Obviamente con una base científica, no quiero decir que nos vamos a ir. Y regresando a tu pregunta de cómo ha cambiado, no, bueno, ha cambiado muchísimo. Hay una revolución de conocimiento, ¿no? Y también de cosas que no son verdad, ¿no? Sí. Como los influencers, claro, por ejemplo, ¿no? Que se sacan cada cosa, sí, y porque están guapitos o guapitas la gente los sigue, ¿no? Y no está mal, digo, cada quien, sí, pero aquí el tema es que si necesitamos tener una congruencia en lo que es el fisicoculturismo y en lo que es la parte solamente, llamémosle, para la gente que no es enfocada al fisicoculturismo, sino el solo quiere ver
entrenamiento de fuerza para
entrenamiento población de fuerza para población, sí, especial, ok, uh-huh, es muy diferente. O sea, toda la gente quisiéramos vernos como los Olimpias,
sí,
pero tendríamos que hacer lo que hace el Olimpia,
claro,
o sea, y los años que sí lleva entrenando el Olimpia, ¿no? Sí. O la chica Olimpia. ¿Cómo ha cambiado? Muchísimas más sustancias, te podría, uh-huh, decir. Péptidos, obviamente insulina se sigue utilizando, la hormona de crecimiento que es un péptido, los, uh-huh, esteroides también. Pero ahora lo que veo es que los chavos, por ejemplo a mi edad, híjole, cuando yo empecé a utilizar esteroides, o sea, era... ¡Qué miedo!
Ajá.
¿No?
Sí, lo
¡qué miedo! Y, a, sí, claro, y también media pastilla, a ver, vamos a empezar con eso. No, ahora los chavos quieren la jeringa llena porque lo vieron en un TikTok,
sí,
¿no? Y vieron a tal influencer haciendo tal y comiendo tales cosas, comiendo súper sucio,
sí,
inyectándose mil cosas. Y eso creo que no es información, sino desinformación,
claro,
¿no? Entonces creo que el fisicoculturismo sí se ha transformado muchísimo. Y como podemos verlo a nivel físico, tú ves a Arnold cuando competía, uh-huh, y ves a los actuales Olimpias,
sí,
hay muchísima diferencia.
Claro.
Y no es porque Arnold no entrenara bien. Lo que pasa, sí, es que okay, sí, el uso de las sustancias sí ha pues sido una revolución en el fisicoculturismo. Pero también las muertes.
Claro.
También los problemas renales.
Sí.
También los problemas hepáticos, los problemas cardiovasculares. Sobre todo porque puede haber un no conocimiento,
uh-huh,
pero porque también puede ser una reacción del cuerpo.
Claro.
O sea, cuando estamos utilizando tantas sustancias, hermano,
sí,
hay efectos secundarios. Claro. O sea, no puedes decir que no va a pasar nada.
Y también debe de ser un proceso, ¿no?
O por sea,
no,
supuesto.
No es de que llegues,
no puedes salir.
Estoy entrenando y ya mañana. Y también ese proceso, no solamente fisiológico, sino también mecánico, la tensión mecánica que estás haciendo, pues
así
ya va
es
a revolucionar completamente y afecta directamente a la parte neural, ¿no?
Así,
o sea,
es.
Porque, bueno, estábamos hablando de esa activación, uh-huh, neuromuscular, pero si te sientes más fuerte ahora, tal vez el rango de movimiento ya no lo controlas como antes, ¿no?
Puede ser, así puede ser. Entonces, hay muchos puntos que en, claro, lo que ha evolucionado el fisicoculturismo, pero ahora lo vemos, todo el fitness, como una gran empresa.
Sí.
Y ahí es donde yo abrí los ojos.
Entraste.
Sí, ¿no? Dije, ok, venta de suplementos, venta de equipo, vamos a compartir conocimiento, vamos, claro, a tener los gimnasios.
Ya haces algo.
Y ahí integral. Hacemos todo integral.
Claro. ¿No? ¿Cuántos gimnasios tienes ya operando?
Nueve gimnasios.
Nueve.
Gracias.
A mí me ha tocado ver el de ahí que está en
No, pero tenemos, bueno, que subir unas unos entrenamientos juntos en el gimnasio.
Ya está. Ya, cuando estábamos haciendo ese de entrenamiento de mujeres, nada más dije que iba y ya no pude.
Exactamente.
Pero no, ahora sí, ya está ahí, ya que vamos a ir al entrenamiento.
Conste, ahí ya está. Lo dijo.
Y bueno, que vaya Monse para que grabe ahí unos TikToks.
Ah, también Monse, por supuesto, sí. Venga.
Entonces, sí. Bueno, pues, Waldo, pues, realmente ha sido un placer platicar contigo. Si pudieras darle un consejo a estos chicos que van empezando y que de repente no la ven llegar, que dicen, híjole, es que mejor me regreso a la fábrica porque pues ya no me deja lana el ser entrenador, ¿no? Pero también a veces es culpa de ellos, de que no se promueven en las redes, no suben buen contenido, etc.
Hace rato estaba hablando con uno de mis entrenadores.
Sí.
Tengo entrenadores muy exitosos.
Sí.
Y tengo entrenadores muy mediocres también.
Sí.
O sea, hay unos que ganan más de comisiones, porque yo les doy comisiones a de ventas. De ventas, ellos pueden dar personalizados. O sea, tienen varias formas de ganar más dinero.
Claro.
Y eso es lo que yo, a mí me hubiera gustado, por eso lo hago, ¿no? Obviamente la venta de mis productos, las certificaciones también tienen ahí para que se sigan capacitando, pero hay entrenadores que no entran a las certificaciones, no se actualizan.
O sea, ni en línea.
No, amigo. No se actualizan, quedan grabadas, bueno, ni así. No tienen una buena actitud de servicio, que como lo mencionábamos en el principio, para mí es fundamental la actitud que tenemos de servicio.
Claro.
¿No? Pero si crees que lo sabes todo, híjole, ya valió.
Sí.
Si yo, que llevo tantos años,
sigo aprendiendo,
claro. Y me falta muchísimo, y cada vez que me meto a un tema digo, no, y vas entrando al tema y ves, se abre, sí, o sea, sí. ¿No?
Claro.
Entonces, ¿cómo puede ser que estas personas tengan esa actitud? ¿Qué les diría? Primero, actitud, sí. Capacitación continua, creo que es lo más importante, ¿sí? Y lo tengo que decir, acérquense a Dios, o sea, claro. Porque Dios es el centro de nuestra provisión en la vida.
Claro.
O sea, lo tengo que decir a mí.
Y lo platicábamos en esta parte de la diferencia entre fitness, wellness y ahora estos niveles del bienestar, donde se habla de un bienestar espiritual, donde se habla de esa estar en paz contigo mismo, pero también tener una base fundamental.
Así es.
Y bueno, esa base nos platicabas y también me platicabas con mucha pasión esta parte, es parte de tu formación, el ser cristiano.
Sí, yo creo que Dios ha cambiado mi vida, o sea, eso es fundamental. Y mientras más conoces a Dios y a su carácter, vas entendiendo el propósito que cada uno tenemos que al estar aquí.
Claro.
¿No? Y yo creo también que, como lo dijo Jesús, Yeshua, el hacer discípulos es algo que tenemos que hacer, porque a eso nos mandó a este mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros primero somos discípulos, porque si no eres discípulo no puedes discipular a nadie,
claro,
¿no? Y entiendes las escrituras, cuál es el propósito que Dios te ha dado en específico, y tú lo vas trabajando, pues entonces Dios te bendice, hermano.
Claro.
Porque hay muchas, en Levítico 28 vienen las bendiciones de la obediencia,
sí,
a Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos tener esas bendiciones en nuestra vida, pues te aseguro que Dios no miente. Eso es algo que, claro, te lo puedo asegurar, ¿no? Y no somos perfectos. Obviamente no soy perfecto, me equivoco muchísimo, pero cuando tenemos esa sensibilidad de reconocer primero, sí, pedir perdón cuando nos equivocamos, ser sensibles al sufrimiento de las demás personas, poder tener una actitud de servicio también en lo espiritual,
sí,
que obviamente nosotros también damos discipulado en línea para todos los que nos están viendo, que está padrísimo, la verdad, los sábados a las 8:30, los que quieran contactarnos, ahí van a aparecer nuestros números seguramente, nuestras redes sociales. Sí. Tenemos un grupo de discipulado donde no se trata de ser perfectos, porque no somos uh-huh. perfectos, pero sí se trata de tener un equipo, un grupo de oración donde oramos, conocemos la palabra y también pedimos por las necesidades que cada uno tenemos, que está claro. súper bien. Y no solo eso, sino compartir el tiempo para dar una palabra de bendición a alguien uh-huh. que está en una situación difícil, depresión, ansiedad, claro. un divorcio, no sé, cualquier sí. situación. Sí. Creo que es algo que tenemos que hacer, hermano.
Claro.
Porque por algo estamos aquí, no solamente entender, es para nuestro egoísmo.
Ahí y entender la señal, ¿no? Estoy recordando la película de En busca de la felicidad. Cuando va a hacer la oración y de repente es lo que detona, ¿no? Cuando ese cántico que dice, no me cruces la montaña, sino dame la vuelta, dame armas para poder pasar así esa es. Montaña. Y cambia todo en ese momento, ¿no? Entonces, tal vez esa parte muy importante, esa parte espiritual, es algo también que a veces no está implícito en el proceso de entrenamiento, pero que es algo muy importante.
Así es. Se me vino algo a la mente. En el desierto, en los desiertos, que es cuando tenemos las luchas más difíciles en la sí. vida, es cuando más existen los milagros. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto,
sí.
Dios siempre los acompañó, su presencia siempre estaba con ellos. Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, la provisión del alimento y del agua siempre lo seguía, que era el maná, sí. que todos los días caía maná, 40 años, hermano. O sea, 40 años de provisión donde su pueblo sabía que Dios no le iba a fallar. Y eso es la fe que nosotros necesitamos.
Claro. Claro. Y eso a veces no lo vemos, o lo vemos de una manera.
No, o no lo creemos.
No lo creemos, exactamente.
Exactamente. O sea, una cosa es creer en Dios. Ah, sí, yo creo que hay un Dios. Y otra cosa es creerle a Dios.
Claro.
Y esa es la parte difícil, ¿no?
Así es.
Porque creerle a Dios es poner tus manos, tu vida, todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que piensas en manos de Dios.
Claro.
Reconociendo que todo lo que posees en general, ¿sí? Hablando hasta de tu propia mente,
claro.
es porque Él te la dio.
Sí.
Y cuando reconocemos eso, pues tenemos una visión totalmente diferente, claro. y somos más agradecidos de lo que tenemos. No de lo que no tenemos. Entonces claro. ya no andamos viendo, ah, yo quisiera esto, pero con una actitud mala, ¿sabes? Claro. Sino, ok, quiero esto, ok, voy a trabajar por ello.
Así
¿no?
es.
Y eso es parte de lo de las metas que te decía en un principio, ¿no?
Así es. Pues muchísimas gracias, Waldo,
por toda esta... Te dijiste 10 minutos
y... Sí, nos tardamos aquí en cantidad de tiempo.
¡Wow!
Pero
qué
bueno,
bien.
Padrísimo. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ya sea para las proteínas, para los
lo que
gimnasios...
quieran, claro.
E incluso para esta parte de la lectura bíblica y todo esto...
Sí, sí, sí.
¿Dónde te podemos encontrar?
En mis redes sociales, en Instagram... Waldo ETPRO, y tenemos mi fanpage en Facebook, Waldo García Pro. ¿Sale?
Excelente.
Ahí, hermano.
Excelente. No, y ya quedó ahí que vamos a ir a entrenar, porque sí.
Venga, sí, pero también Monse y todos los que están aquí, todos.
Maestra también. Sí. Excelente. Pues, Waldo, pues muchísimas gracias.
No, es un placer, hermano.
Muchas gracias. Y sí, vamos a tener que hacer otra entrevista, porque hay muchas cosas que platicar todavía.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias a
Elite
todos.
Pro trabajando.
Excelente. Yeah.